Bueno, faltan 24 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Arranca, amigos, la tertulia en un día en el que podemos hablar de muchas cosas. Por ejemplo, ya hemos hablado con Carlos Cuesta del optimismo del gobierno en materia económica. Sigue para hablar de otras cosas, o de esas, suponiendo que Raúl Vilas, aquí presente, se empeñe en hablar del optimismo económico del gobierno, que espero que no. Don Raúl, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
¿Tienes alguna pretensión en esa...?
No, creo que Cuesta y Bayo han estado...
suficientemente bien.
Muy bien.
No vas a discrepar, tampoco no. Vas a romper la línea editorial de libre mercado ni nada parecido, ¿no? Ya no entiendo. Sin embargo, Ana Romero tiene, digo yo, es una presunción, pero debería tener el corazón profesional dividido, porque hay dos asuntos de su jurisdicción que están en el candelero. Por una parte, está Rajoy en Washington. Y hasta donde yo sé, eso lo llevas tú en el periódico, ¿no, Ana?
Buenas noches.
Buenas noches.
Es que la Casa Real da para mucho.
Esa es la otra cuestión. La otra cuestión es lo de la infanta.
¿Gobierno?
Pero de las dos deberías entenderte tú. Gobierno, cuando se va a Washington, no es tuyo.
Me da. Es la típica historia que yo creo que a un periodista le gusta mucho cubrirla, ¿no? Ir a la Casa Blanca. Pero tengo que decir, con gran dolor de mi corazón, que el mundo no ha podido entrar en la Casa Blanca.
Ya lo he visto.
Según hemos observado.
Ni el mundo, ni Radio Nacional, ni la SER, ni no sé quién más.
Ni la razón, me parece.
Y ha habido un poco de malestar al respecto.
Porque siempre, gracias Luis,
si es una ocasión magnífica para el presidente del gobierno ir a la Casa Blanca, también lo es para los periodistas que lo acompañan,
que pasan de la sala de prensa esa que han visto 14 veces.
Correcto.
Y que no,
aparte, la sala de prensa de la Casa Blanca, que está abajo en un sótano, es claustrofóbica, tiene el techo muy bajo y está todo el mundo como muy...
Yo me vi todos los capítulos de la mejor serie de televisión que se ha hecho jamás, que se llama...
El Ala Oeste,
la Casa Blanca. Y conozco todas las dependencias de la Casa Blanca hechas en plató, que es como hay que conocerlas, porque son una réplica exacta del natural, pero sin cuestiones claustrofóbicas y sin pasar ningún tipo de penalidad, de grandes colas.
Solo la prensa, ¿eh? La parte de arriba está muy bien.
Pero si tú no la conoces, la parte
yo
de arriba.
Varias los veces en la Casa Blanca, perdón.
¿Os dejan entrar en la parte noble?
Es que yo
¿tú has estado en el despacho Oval?
He tenido la suerte, ¿no? Aquí hay truco. Un colega, un compañero de la universidad, que trabajó en la Casa Blanca, fue primero portavoz del Partido Demócrata, luego trabajó en la Casa Blanca y ahora, fíjate qué suerte, está en Google. Y lo vi también cuando fuimos con el príncipe. Y me enseñó la Casa Blanca entera, incluido el despacho Oval.
O sea, tú quieres decir que un tío que trabaja en la Casa Blanca puede de repente hacer de cicerone de sus amigos. Pero sí, que te voy a enseñar y tal.
De la misma manera que Jorge Moragas me puede enseñar Moncloa.
Bueno, pero Jorge Moragas te puede... Pero primero es el jefe...
A ver si le damos idea, primero, que me encantaría.
Primero es el jefe
de...
Es el jefe de gabinete. Y si esperas a cambio de presidente, yo también te la... Tampoco tiene nada al otro mundo, ¿eh? Pero bueno... Con este presidente, búscate otro enchufe.
Eso es lo que estaba pensando, me temo que no.
Pero no. Entonces, hay presidente eterno, o sea que...
A todo el mundo, no solo a los presidentes, les hace ilusión visitar la Casa Blanca. Y ahora me gustaría, sobre todo, porque ha sido decorada por el marido del nuevo embajador aquí en Madrid, por Michael Smith.
Ah, yo creía que las decoraban las primeras damas, siempre.
Claro, pero es que la primera dama, Michelle Obama, le pidió a Michael Smith que lo decorara. Y le ha dado un toque un poco así como zen, más moderno.
Sí, pero el mobiliario, la moqueta sigue siendo la moqueta, la mesa...
Sí, pero ha puesto, por ejemplo, donde se sientan, es una mesa como rectangular, bastante alargada, y muy de esta madera que se lleva ahora, madera clara.
¿Pero dónde se sienta quién?
Donde se sientan las visitas.
Ah, para mí eso me da igual. O sea, yo es que... Ana, es
la
que...
mesa del presidente sigue siendo la misma, pero Rajoy se habrá sentado en la mesa de Michael Smith.
Pero si se sientan en el sofacito que tienen frente al centro del despacho Oval.
Perdona, ahora en ese sofacito hay una mesa, fíjate mañana.
¿Ya no hay sofacitos?
Donde se sientan, se habrán sentado Jorge Moragas, Álvaro Nadal, Mariano Rajoy, el secretario del Tesoro, y te veremos las imágenes. Y la traductora rubia que lo esperaba a pie de escalerilla.
Bueno. Sea rubia o morena, mientras sepa traducir bien, eso ya nos da un poco igual.
Realmente es una ocasión buenísima para el presidente.
¿Para qué presidente?
Para el presidente nuestro, claro. Al presidente Obama le da exactamente igual. Pero te quiero decir, como a tantos que recibe, no por desmerecer a Mariano Rajoy. He oído a lo largo de todo el día la entrevista, que no se había producido, pero hemos estado a lo largo de todo el día abriendo todos los informativos con ella, y el motivo por el que lo ha recibido tan tarde y esto no es una especulación, es un hecho, porque Obama estaba esperando, lógicamente, a que España estuviese en una posición económica mejor. Los americanos son muy pragmáticos y ellos no reciben a losers, o sea, no quieren ni problemas ni no problemas, o sea, quieren una persona que no sea un perdedor. Y durante dos años España ha estado en la mente de los americanos al brinco del desastre. O sea, estaban pensando en España como un agujero negro liderado por un semitecnócrata, que es como ven a Mariano Rajoy, un tecnócrata que al fin y al cabo ha sido votado, pero que se limita.
Mejor, pero esa es la mejor campaña de marketing que se puede hacer en este momento en favor del gobierno de España y sí, de Rajoy, ¿no? Es decir, ya en la Casa Blanca consideran que eres un winner, macho, ya no eres un loser.
Absolutamente. O sea, no es un winner, si lo siguen viendo como un líder no carismático, y como te digo, un tecnócrata que ha sido votado, pero que al final está desarrollando un papel muy parecido al de, por ejemplo, el ¿cómo se llamaba el primer ministro griego? ¿Os acordáis cuando aquel que estudió también en Estados Unidos? Bueno, y se aplica las recomendaciones y las peticiones de la Unión Europea al pie de la letra y está sacando a España del agujero negro. Por eso ha tardado dos años en...
Me está enseñando ahora Leticia Vaquero los titulares que llegan de lo que ha dicho Obama, alabando el gran liderazgo, entre comillas, de Rajoy, y que ha sido capaz de estabilizar la economía española. Ese gran liderazgo, hablar del gran liderazgo de Rajoy, a Rajoy, vamos, yo no sé,
le
habrá venido un acto de levitación personal.
En la foto no están ni en sillón ni en mesa. Están como en dos butaquitas con una chimenea detrás.
Claro, pues, Luis, en la butaquita no están detrás sentados en el suelo los acompañantes, los tendrá que sentar en algún lado, ¿no? No los va a poner detrás de las...
Se ven piernas.
Diseño de Michael Smith, está claro.
De todas formas, piernas. Es muy buena noticia, yo creo, para Rajoy también, porque de la misma manera que no reciben a perdedores, tampoco reciben a políticos manchados por la corrupción o por asuntos que no les gusten. Por lo tanto, esto es un espaldarazo a Mariano Rajoy en toda regla.
Bueno, han hecho un viaje muy medido desde ese punto de vista, como hacen, supongo, todos los departamentos exteriores. Lo hemos comentado antes con Ana Fuentes, porque han esperado la declaración de JP Morgan, porque mañana se va a entrevistar con Christine Lagarde para que quede perfectamente claro que ese, digamos, salida del hoyo se ha consumado, porque la propia Christine Lagarde nos echó el piropo el otro día de decir que España, igual que Italia, había sido capaz de colocarse en una situación previa al estallido de la crisis. O sea, aquí no se da puntada sin hilo, o sea, aquí cada
cosa... Por
eso
es una completa tontería decir que se cerró en el gimnasio de Johannesburgo. Primero porque no se pueden comunicar, o sea, no pueden cerrar nada porque prácticamente no pueden comunicarse más allá de hello, how are you.
Pero es un detalle no suficientemente aclarado, y es que había una chica allí que igual ejerció de intérprete.
Que le contó Mariano Rajoy al rey.
Pasar antes por el purgatorio, y el purgatorio son todas las visitas que tienes que hacer ante todas las firmas suyas de análisis, potenciales inversores, fondos.
Esa visita,
y eso lleva, el departamento de Luis de Guindos lleva los dos años íntegros que llevamos.
Esta visita está completamente medida, o sea, han pasado por allí el rey de Marruecos sin ningún problema. No es que no tuviera tiempo, claro que tenía tiempo de recibirlo, una hora, dos, tres y lo que haga falta. Lo que pasa es que han estado esperando a que España estuviera en una posición guay, como dicen los modernos. De hecho, en junio, y eso me consta, ya estaba prácticamente cerrada la visita y la Casa Blanca dijo no, porque estaba el papel delante y los tics todavía no estaban en todas las casillas. Sí, entonces ahora los tics están en todas las casillas y ya puede ir.
Ellos se toman mucho más en serio, o sea, la recepción presidencial para ellos es una especie de aval interno. Entonces tú no le puedes dar el aval interno porque a partir de ese momento das una especie de banderazo de salida a los fondos de inversión, empresas y demás.
Correcto.
No puedes dárselo. Aquí sí, aquí recibimos
entonces,
a un señor que viene con la
Casa Blanca,
que actúa como el emperador, el jefe del imperio, o sea, el señor que recibe a los de provincias.
De alguna manera sí, si quieres decirlo de esa forma tan horrible,
no,
un poco generosa con el presidente del gobierno.
No, tan realista con el Obama, con el líder de la Casa Blanca, como ellos dicen de sí mismos, el líder más importante del mundo libre. Es que hay que reconocer que la literatura ya nos la conocemos por tantas películas. Es que yo prácticamente sé más de la cocina interna de este tipo de actos por las series que de lo
que ocurre. Y tiene la poca vergüenza de decirlo.
De las series. Oye, perdona, las series están magníficamente bien hechas. Y ahora ahí tienes cantidad de series que tienen... Bueno, ahora que no, además a mí me encantan las de la política. Es más, en España yo siempre he dicho que hay un género que no se practica nunca, que es el cine político. O sea, tú aquí podrías hacer, y hay historias maravillosas que podrías llevar a una serie, serían culebrones apasionantes. Y en Francia, de un tiempo a esta parte, ya ni te cuento.
Ya ni te cuento.
Ahora viene la segunda temporada de House of Cards. Que
por ejemplo, serie magnífica, muy buena. Magnífica, durísima, pero sí, de una dureza extrema. Es la más dureza de contenido, donde ahí se ve que ya no es que en la política norteamericana, igual que en la española o la francesa o la italiana, se pueda ser un hombre sin escrúpulos. Es que todavía él es capaz de pasar por encima de la falta de escrúpulos y de significarte como el hombre que todavía tiene menos escrúpulos. Es una cosa verdaderamente terrible. Ahora, reconozco que en ese ámbito, digamos, de dureza extrema, es una serie prodigiosa, buenísima. Que naturalmente no habéis visto, pero sois dos tíos.
Bueno, y como sea como la última película que me regalaste, el mayordomo en versión inglesa, y no he podido ponerla, lo he intentado y no funciona.
Bueno, no,
o sea,
funciona.
Me la has trucada.
No, hombre, no funciona porque tendrás un aparataje completamente caduco. Yo,
pero un poco viejo, sí, la verdad es que estoy tecnológicamente bastante.
Bueno, y la otra historia, porque tú de esto no quieres decir nada, ¿no, Raúl? Aunque habrás padecido, supongo, los rigores de la diferencia horaria y la propaganda de la prensa de Moncloa, ¿no? ¿O te han dejado en paz?
Me han dejado en paz. Al no tener a Pablo Montesinos allí, que por problemas burocráticos además no pudo ir, pues...
¿Qué? ¿Burocráticos por qué?
De tema de visado y tal, un retraso, un pequeño lío. Entonces no puedo aportar.
No hubiera podido entrar. Todavía mucho peor.
No puedo aportar mucho más de lo que ha dicho Ana.
Bueno, y de la infanta, eso sí que es bonito, ¿no? Tal y como está la historia. ¿Cómo lo ves, Carlos?
El tema de la infanta, lo del anticipo, porque yo creo que no tenía... A mí la parte que me ha hecho gracia es lo de que le pongan el apellido ese, ¿no? De vamos a declarar voluntariamente. Y dices, bueno, pues venga, vale. Pues si crees que alguien se lo va a tragar, pues adelante, ¿no?
Ya conoces el auto del juez, ¿no? Diciendo que de voluntario nada.
Vamos, no sé, yo... Vamos a ver, la situación yo creo que es en estos momentos de tal tensión que por primera vez han dado el paso lógico, que yo creo que deberían haber dado paso con la primera imputación, ¿no? Con la del tráfico de influencias. Se habrían ahorrado muchísimos problemas, no estarían ante dos delitos que van a tener una defensa más complicada. El tema de blanqueo de capitales un poco menos, pero en el delito fiscal van a tener una defensa más compleja, aunque yo creo que no va a acabar ocurriendo nada. Pero en el tema de tráfico de influencias, si hubiesen encontrado, de hecho, con una chirimbola, como ha sido el tratamiento que ha tenido el Tribunal Supremo el tema del asunto blanco, que prácticamente lo ha dejado vacío el tipo. Con lo cual les habría salido la jugada perfecta. Al final, bueno, pues por resistirse a eso, ahora tienes que ir, bueno, ahora dices lo de voluntario, bueno, venga, pues vale, adelante, compramos pulpo, ¿no? Pero bueno, tiene que ir, va a tener que ir, y por primera vez yo creo que tiene una decisión que es medianamente normal, y decir, no lo dilato, porque lo único que voy a hacer es regalar portadas, lo voy a hacer más rápido, y además por lo menos doy la sensación de que estoy facilitando los trámites judiciales. O sea, yo creo que por primera vez hay una decisión medianamente normal.
Pero sí es verdad que la primera vez, la primera imputación, ese tráfico de influencias es más difícil, entre comillas, de demostrar. A ella le habría ido mejor, pero de cara a la opinión pública es mucho más embarazoso ver toda la lista, todas las facturas que ella gastó, todo lo que gastó, y ver los conceptos, lo que gastó. De alguna manera, los medios de comunicación, sobre todo El Mundo, ha estado informando puntualmente de todos y cada uno de los gastos. Entonces, eso es mucho más tangible. O sea, la gente ve claramente.
Esto es
más dañino. Y además, no era posible ya decir que no desde ningún punto de vista. La tontería de voluntariamente, pues ya el juez Castro ha dicho que de voluntariamente nada, ¿no? Que va... Porque no le queda más remedio.
Yo, de todas maneras, estoy viendo a la prensa más benévola de lo que yo creo que se merece, la infanta y la defensa. Porque no se trata solo de dilatar en el tiempo. La idea es que era dilatar mucho en el tiempo. Era dilatar mucho en el tiempo, por una parte, la menor. La parte mayor era y exponerte al doble varapalo, digo doble porque ya lo has padecido una vez, de perder un recurso. Claro, es que si tú presentas el recurso, que era la otra opción, lo podías ganar, cosa que prácticamente nadie creía, tal y como estaban las cosas, o volver a perder. Y entonces ya no es lo mismo llegar al juez después de haber perdido un segundo recurso que ahora tratar de hacer de la necesidad de virtud. Pero que nadie dude, en mi opinión, que si hubiera habido una posibilidad razonable de ganar el recurso, se hubiera presentado el recurso y que se hubiera intentado evitar esa fotografía.
Claro, esto es que la Fiscalía y la Abogacía del Estado dijeron es que no vamos a perder, entonces hablaron con Zarzuela y no iba a recurrir en solitario la defensa.
Yo creo que hay que ser un poco magnánime con el árbol caído, ¿no? Y va a ir, ya es una... yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de dónde se parte. O sea, estamos hablando de una institución que hace poquísimo tiempo no hacía nada. O sea, estaba completamente cerrada, completamente insensible a lo que pensaban los ciudadanos y que de repente ha dado un paso, desde mi punto de vista, gigante.
Bueno, no, ha dado un paso, no, ha sido obligada a dar un paso, pero lo arrastras, ha llegado a esa posición.
Pero lo ha hecho, es distinto. Date cuenta, tú date un poco, yo intento ser un poco el trasladar el mensaje, date cuenta del desgarro que supone para una gente que ha estado completamente inmune a de repente tener que empezar a hacer cosas como una institución cualquiera.
Pero si la Fiscalía hubiera visto la menor posibilidad de ganar el recurso, habría recurso a la Fiscalía y, claro, entonces de la defensa también. Y lo que dices, la versión inicial hace dos años, de cuando el escándalo tomó ya estas dimensiones, de Zarzuela y de la Casa del Rey, aparentemente era marcar distancias, eso que dijo el Rey de
la ejemplaridad.
De la ejemplaridad, había creo otro jefe de gabinete y luego se produjo el viaje de la reina a Washington y un cambio total de estrategia, que es lo que les ha llevado hasta aquí.
Había un asunto clave que dificultaba muchísimo que te librases de ser imputada en la segunda fase por parte de la infanta Cristina, que es la respuesta que le da cuando acepta el recurso a la imputación inicial por el tema de tráfico de influencias, que la audiencia provincial directamente incluye y dice no, por tema de tráfico de influencias no, pero chequéame, le dice al propio juez Castro, es decir, le da prácticamente un mandato el tema de delito fiscal y el tema de blanqueo de capitales. A partir de ese momento tú tienes muy difícil que te prospere el recurso contra la imputación actual. Entonces, si tú juegas esas bazas, no te queda más remedio que ir. Pues puesto a ir, cogido por las orejas, pues casi como que hago que voy voluntariamente.
De todas formas, yo no sé qué pensáis, pero quizás porque me he pasado toda la semana pasada escribiendo sobre la imputación, me suena ya como una noticia absolutamente vieja. Yo estoy pensando ahora en lo que nos queda por delante. O sea, no sé cómo veis, si pensáis que esto va a continuar o si el día 8 de febrero por la mañana ya se cierra. O sea, ella va a declarar y el juez Castro decide que ya no hay motivos para...
Yo creo que es altamente improbable que eso se acabe ahí. Es decir,
¿tú qué ves a partir de ahí?
Por pura lógica, pero por pura lógica procesal. Es decir, el juez está bastante convencido por el auto que hace, ¿eh? Porque yo tenga información. O sea, leyendo el auto te das cuenta de que el juez ha llegado a la convicción de que ahí se han producido hechos que están tipificados en el Código Penal. Y por tanto estamos hablando de delitos. Él, sin embargo, tiene la obligación profesional de escuchar a la parte. Y por eso él no hace ninguna imputación formal como tal, pero deja entrever que quiere que vaya en calidad de imputada, porque lo que quiere es que se pueda defender de cosas que él considera que son lo suficientemente graves como para que tenga que llevar una asistencia letrada y como más tenga que tener ese privilegio tan absurdo que le da la legislación española a los imputados de poder mentir. Pero a un juez, sobre todo cuando, precisamente por esa estupidez, es que hay cosas que son de sentido común. Si tú le dices a un señor, si usted va como imputado, usted puede mentir. Pues chico, o demuestras de una manera absolutamente fehaciente que algunas de las cosas del auto son completamente falsas, o el juez, que ya tiene una presunción en base a todo lo actuado, dirá, bueno, esta señora puede estar mintiendo porque tiene derecho a mentir. Es muy difícil que él cambie esa mentalidad solo.
¿Pero tú ves que va a ser procesada?
Es que con una declaración...
Yo creo que la declaración sale imputada.
Sí. ¿Y a continuación? Creo.
Bueno, y a continuación empezará todo el lío que pueda haber para ver si las partes ahí actúan, si se puede llegar a algún tipo de acuerdo, pero de repente, entre otras razones, porque si no sería bastante chusco por parte de juez Castro.
Pero entonces, ¿tú crees que no se va a aplicar la doctrina Botín? Y que si sale imputada, eventualmente será procesada.
Pero no, solo con otra la... cosa, pero eso es un momento procesal oportuno. Una cosa es que de ahí salga imputada y otra cosa...
¿Ese momento procesal oportuno tú cuándo lo ves?
en la doctrina Botina, cuando haya que sentar en el banquillo. Es decir, una cosa es que se acabe la instrucción. Cuando se acaba la instrucción, hay una acusación formal.
Pero que efectos prácticos, ¿el capítulo del 8 de febrero va a ser el último desde tu punto de vista o no?
No.
Desde el punto de vista de su declaración, a lo mejor. Porque yo lo que no la veo es sentándose como acusada en el juicio oral. Es decir, no creo que se abra juicio oral. Pero no porque haya, entre tanto, una declaración formal del juez diciendo donde veía delito he dejado de verlo, sino porque se aplicará un subterfugio estilo doctrina Botín diciendo acusa, escuchad a la infanta, acusa al Ministerio Fiscal, no, acusa al abogado del Estado, no. Por lo tanto, si no acusa a ninguna de las partes perjudicadas,
se acabó.
No ha lugar, claro. Y ya se acaba la historia.
Lo que, lo que quiero decir es que desde el punto de vista de la opinión pública, el día 8 de febrero va a ser el último día de espectáculo.
Bueno.
Hombre, el día...
Y luego ya tú seguirás quejándote de que no sea la procesa y dirás que se utiliza un subterfugio.
De espectáculo visual, pero...
Espectáculo visual, por supuesto.
Pero vamos a conocer
otro.
El
día que se decida que por la doctrina Botín o por lo que sea...
Habrá otro espectáculo.
No se le va a procesar, ese día va a haber un espectáculo, pero con fuegos artificiales.
La infanta tiene un problema, y es que una de las bases del auto es que el juez Castro no se cree el informe de Hacienda. Entonces, en el momento que tú no te crees el informe de Hacienda de las famosas tres facturas que suman los 69.000 euros, quiere decir que no estás aceptando, además le rechazaron directamente la petición de perito que hizo el propio juez Castro, le pusieron el que quisieron desde la agencia tributaria. Es decir, las muestras que ha dado el juez Castro de no fiarse de la información que le está pasando a Hacienda es brutal. Lo que quiere decir que el testimonio que dé la infanta Cristina, él no va a cotejarlo directamente con la declaración que le ha enviado Hacienda, porque ya ha dicho claramente en el auto que no se la cree. Entonces, si no se cree la declaración que le ha enviado Hacienda y si no se fía del perito porque no ha sido el que él pedía, está claro que va a tener que esperar a que le aporte prueba la parte precisamente,
o sea,
de los inspectores.
La veis saliendo de allí en la misma situación que García Revenga, de imputada, con lo cual el problema para la zarzuela continúa.
Continúe.
¿Qué hacemos con
hasta
esta
que
señora
se aplique,
ahora? Vamos a utilizar un término inexistente, ¿no? Reimputada.
Reimputada.
Igual que desimputada, sino que sale reimputada.
Hay muchos flecos, yo veo muchos flecos en el camino. Yo lo que no veo, y en eso estoy con Carlos y con Raúl y con gran parte de la opinión pública, yo no veo a la infanta sentada como acusada en el juicio oral y siendo... No lo veo, no lo veo, porque creo que buscarán, pues si no vimos a otros, pues ¿por qué vamos a ver a ella, no? Ahora, que después vamos a ver a Urdangarín cociéndose en su propia salsa, no tengo ninguna duda. Que después vamos a ver a Díaz Revenga cociéndose en su propia salsa, no tengo ninguna duda. Porque esos fueron, digamos, alfiles o peones sacrificados para tratar de salvar a la reina. Es decir, luego al final no consigue salvarla, pero ya ha sacrificado a los peones. Estos están... Y fíjate qué cosa más verdaderamente sorprendente, que a mí me causó asombro, y además me causó asombro y cierta tristeza, ver la declaración de Silva el otro día haciéndose panegírico tan equivocado de lo que es su matrimonio, diciendo es que está muy enamorada y como está muy enamorada ha confiado, confía y confiará. Ha confiado,
se cargó,
confía.
De un plumazo, yo no sé cuántos años de lucha femenina por la igualdad.
No, de sentido,
se lo cargó,
no, pero,
de un plumazo,
pero y de sentido común, porque tú puedes decirle a una mujer, usted quiere a su marido, a este sinvergüenza, sí lo quiero, es un sinvergüenza. Me tiene ganado el corazón, es un golfo, pero ¿qué puedo hacer? No le puedo dejar de querer. Pero hombre, si se va de copas con sus amigos y ha puesto tres veces los cuernos, fiarme mucho, lo que se dice fiarme mucho, pues no me fío mucho. Y no estoy diciendo que la confianza se reduzca a ese ámbito. Quiero decir, si la estrategia defensiva de la infanta, es decir, toda la culpa la tiene él, y es lo que estamos viendo, o sea, estos días tú analizas los escritos de Roca, etcétera, diciendo... El culpable del tráfico de influencias, él. El culpable de haber cobrado de Aizor y de la Administración Pública, él. El que sabía de cuestiones fiscales, él. El que me metió en el lío, él. O sea, tú estás diciendo que tú eres inocente porque toda la parte chusca la conocía y la llevaba él. Es decir, estás diciendo que es un golfo. Y al mismo tiempo estás diciendo que confías en un golfo. Entonces digo, hombre, vamos a ver, yo no sé si eso tendrá... o no tendrá algún tipo de efectividad jurídica, pero que desde el punto de vista conyugal eso es un disparate, no tengo ninguna duda. Es decir, tú no puedes decir estoy casado con un golfo, con un delincuente, sé que es un delincuente, me estoy encargando de que quede claro que es un delincuente.
Pero es que entonces...
Pero al mismo tiempo quiero que sepan que yo me fío de él, hombre, ¿no?
Pero ya por no. por ese argumento, la mujer de Bárcenas no tiene culpa jamás de nada.
Ni Pantoja.
Ni Pantoja. Pueden ni la mujer seguir, de Fabra, que ha sido condenada a 2 años.
Y hay que devolverle la cuenta y que saque lo que quiere, porque claro, las pobres mujeres no somos
bueno, pues,
seres inocentes que pues nos enamoramos eso, y cometemos
errores. Todo eso, Ana, son cosas que han ido quedando en el camino. Y que al final, tarde o temprano, volverán a salir y que formarán parte del pasivo de la infanta en esta historia.
Hay la frase esta muy cursi, creo que es de Love Story, que es amar es no tener que decir nunca lo siento o algo así. Pues sí, la reinterpretación ahora es amar es no tener que preguntar nunca de dónde ha salido el palacete este, ¿no?
Bueno, se aplica también a Ana Mato, porque su marido o ex
marido...
Pero no
es la misma situación.
Bueno, pero él compró un Jaguar que creo que vale lo que su trabajo le hubiese proporcionado en 2 años, ¿no? El trabajo allí en... que tenía, el trabajito que tenía, le habría costado como 2 años de trabajo sin gastar en otra cosa, y a ella no le sorprendió.
Pero si de todas maneras, en el caso...
El Jaguar en el garaje.
No le constaba, que o sea, no lo vio.
Tampoco lo veía.
No es un problema de que lo viera, es un problema que le traía sin cuidado. Cuando tú llegas a un acuerdo diciendo, mira, estamos manteniendo una ficción, y tú y yo sabemos que estamos manteniendo una ficción de cara a nuestros hijos, pero tu vida es tu vida,
con un chorizo,
tu vida es tu vida y no quiero saber nada de ella, y mi vida es la mía y no te voy a dar cuentas de ella. Ese planteamiento es distinto al planteamiento de una persona que lo que proclama es que está súper enamorada de su marido y que confía ilimitadamente en su marido. Es que no tiene nada que ver, Ana, te pongas como te pongas.
Pero digo el argumento de que las mujeres no se enteran de lo que hacen sus maridos o exmaridos, las personas que viven en su mismo edificio o vivienda.
Cuando ha mediado una declaración explícita diciendo, no me interesa lo que hagas.
Me da igual, pero si ella era del PP y él también tenía que haberlo denunciado, ¿no?
Pero yo es que en el caso de la infanta Cristina, aunque, aparte...
Más a más si no vivían juntos, no estaban ya casados.
Hay una diferencia, o sea, vamos a ver, en el caso de cualquier mujer, el argumento es harto endeble, pero si encima te lo llevas al caso de una persona que tiene asignado un secretario que tiene la obligación de chequearle todas las operaciones, es que yo no sé muy bien de qué estamos hablando. O sea, yo no conozco ningún matrimonio en el que la mujer tenga asignado un secretario, que es el señor García Revenga, con la obligación de chequear cada una de las operaciones.
A más.
Claro, entonces en esta ocasión nos dicen, no, es que yo no me enteraba de nada. Oye, y la persona a la que le estamos pagando con unos presupuestos sacados de la Casa Real para que lo vigile, ¿tampoco veía nada? Pues vaya colección que tenéis ahí.
Y doña Cristina, os recuerdo, es la primera mujer miembro de la Casa Real que termina una carrera universitaria, porque su hermana Elena hizo magisterio, pero ella es universitaria y tiene un máster en relaciones internacionales
y trabaja en una entidad financiera
y trabaja en una, bueno, en una fundación de una entidad financiera, pero tiene que seguro que ocuparse de un montón de papeles y de ayudas al desarrollo.
Por
y
eso
de
te digo que al final es que cuando quieres salvar a una persona y has terminado desbrozando todo el campo, pues al final dices, joder, macho, pues y al final no lo consigues. Si es que además, con carácter retroactivo, yo me gustaría sentar a los que desde el minuto uno diseñaron esa estrategia defensiva. Es decir, vamos a tratar de evitar que esto aflore, ¿no? Contendremos la inundación, haremos un dique infranqueable.
Pero Luis, es muy normal esa forma de pensar, porque este es un país en el que ciertas cosas no han ocurrido jamás. Y donde la accountability, que nunca sabemos cómo traducirlo, no ha existido hasta muy recientemente.
Sí, pero también hay que reconocerles la incapacidad de ver el momento en el que se encuentra en estos momentos España, ¿eh?
Bueno,
porque no hacía falta tampoco abrir mucho los ojos para darte cuenta que con la sensación de corrupción generalizada...
Las cosas han ocurrido muy rápidamente y lo que viene de antiguo, el caso que contaba entre risas antes, Luis, del presidente francés. O sea, hay toda una tradición de unas actuaciones con la moral un poco distraída. Lo que pasa que ahora, con el paro, con la gente hasta el pico de la boina y con la gente cansada, la situación pues molesta mucho más que el presidente se vaya de picos pardos.
Yo no pido que se vayan mucho más atrás que en el momento en el cual trazan la famosa estrategia de bloquear la imputación por tráfico de influencias.
Que fue cuando viajó la reina a Washington.
¿Hace 7 meses, 8 meses?
No, eso fue en abril de...
¿Por eso?
Del año pasado.
En torno a 9 meses. Oye, ahí yo creo que ya tenían que haber sido conscientes del curso de los acontecimientos, de que no se les iba a permitir pasar de rositas por esta historia, que iba a haber una revuelta, que esto estaba sometido a una presión social tremenda.
Sí, pero
la nota de prensa aquella insólita atacando al juez.
No fue una nota de prensa. fue un comunicado oral que se nos fue transmitiendo oralmente. No existe constancia.
Pero está en el recuerdo auditivo de todos los que escucharon el discurso este oral, o como haya que llamarlo. Yo, de todas maneras, creo que estáis diciendo cosas compatibles. Yo creo que lo que dice Carlos es verdad y lo que dice Ana es verdad. Es decir, si tú hace 8 meses o 7 haces una encuesta entre los ciudadanos, ¿cree usted que la infanta será imputada? El 85% dice ni hablar. No porque no se lo merezca, sino porque ya se buscarán algún subterfugio para que no sea imputada. De la misma manera que ahora estamos diciendo, yo el primero, no será condenada o no, ni siquiera será juzgada. O sea, esa es mi tesis. Mi tesis es no será juzgada. Me puedo equivocar porque a lo mejor este país sigue en la pendiente hacia abajo y vamos arrastrando todo tipo de historias. Pero hace 8 meses, ¿quién pensaba que eso podía ocurrir? Y sin embargo,
antes, hace nada, me acuerdo que preguntaba y nos apostábamos, ¿la imputan o no la imputan?
Y el único,
y no nos creían.
Bueno, no, yo fui el que dije siempre que la imputan.
Pero tú eres un ser con una clarividencia
excepcional. No, es verdad.
Yo tenía dudas.
Siempre vas por delante de los acontecimientos. Pero había mucha gente.
No, yo tenía dudas de que se llegase a...
Todos teníamos dudas, porque es una enormidad.
Yo creo que...
Es algo muy inusual.
Lo habéis dicho los tres y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Con independencia de cuál sea el final de esta historia desde el punto de vista penal, el mal está hecho. No porque a la infanta se le considere una delincuente, sino porque ha quedado retratada. Es decir, ha quedado retratada en cuanto a el dinero negro de los sirvientes, en cuanto a los viajes hechos con tarjeta del marido tirando del dinero...
Sí,
la raro,
japonesa,
tal,
de sal,
ha quedado retratado el sistema al que pertenece la infanta, porque yo siempre pongo el ejemplo del príncipe Andrés, que se le fue un poco la mano con el puesto que le dieron de representante de comercio exterior y empezó a representarse a sí mismo. La reina Isabel II le quitó el puesto en un segundo. En cuanto empezó la prensa británica a decir, está con el líder uzbeco, le ha comprado la casa por 6 millones, la casa costaba 5, el otro de Kazajstán lo ha invitado a no sé qué, el tipo se quedó sin trabajo rápidamente. Entonces, tenía que haber habido más control desde otras instancias. Por ejemplo, su secretario tenía que haber controlado un poquito más, porque una infanta, incluso sin querer, no puede dar esa imagen.
Y aquí además hay otra cuestión clave. Al margen de todos esos gastos de la infanta, es que Urdangarín, si no fuese el esposo de la infanta, pues a buenas horas Vita Barberá o Camps o Matas o tal, le iban a hacer todos los favores que le hacían. O sea, que es que precisamente la infanta es la clave del caso Nos, porque Urdangarín utilizaba ser el marido de la infanta y ser miembro de la Casa Real para estafar. Y por eso es que la infanta no es la mujer de un señor, no. Es que precisamente es la clave de todo.
Es que ahora, o sea, con la información que tiene en estos momentos el juez Castro y con la información que ni tan siquiera se pone en duda, ni siquiera por parte de la defensa, o por lo menos, bueno, se pone en duda, pero desde luego hay pruebas más que suficientes como para avalar lo que está diciendo Hacienda y no se discute, ya no se está hablando de si ha habido un comportamiento contrario a la ley. Se está hablando de si el límite al que llega ese comportamiento contrario a la ley supera la infracción administrativa y llega al del delito. Entonces, eso para una institución, porque a fin de cuentas ella forma parte de una institución,
es horrible.
Eso no es admisible. O sea, que se esté discutiendo si toda la discusión sea si llegamos a 120.000 euros por impuesto y año. A ver, esta no es la historia. La historia está en, oiga, usted ha cargado gastos sabiendo que eran ilegales. Ustedes tenían unos sistemas de control que le tuvieron que avisar de que eso era ilegal y lo siguió haciendo.
Y usted ha defraudado. O sea, usted ha defraudado. Usted no ha declarado, como dice Castro, en el IRPF los ingresos que venían del otro lado. Una pregunta antes de ir a la publicidad y cambiar el tercio y preguntar por los oyentes. Le he oído a Federico esta mañana en una subordinada mientras yo estaba allí, y luego no sé si lo han abordado, que no sé qué publicación ha sacado la lista completa de las amantes de Urdangarín. ¿Puede ser? ¿Os suena de algo?
A lo mejor es la francesa, Closer. La que
ha sacado
No. Lo de Oye, pues lo de Hollande, porque vamos mal de tiempo, pero Hollande tiene mucho
comentario. Es cierto, ¿cómo está? Yo estoy muy preocupada por su compañera en el hospital. ¿Ha salido ya del hospital?
Ha salido del hospital. Lo que no sabemos es si se ha salido de la depresión. Ahora, lo que a mí me tiene subyugado
es mañana lo... en la rueda de prensa.
Si no, 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 lo de la casa y su pertenencia a la mafia.
¿Perdón?
¿Eso no lo sabes?
¿La mafia?
La mafia, sí, la mafia.
¿Quién pertenece a la mafia?
La casa donde viven. Es que no lees los periódicos.
Ah, perdón, la casa donde vive...
El nidito de amor.
La actriz.
Donde se
y la de los croissants.
Eso.
Es que me ha encantado. El propio con los croissants.
Pues esa casa, al parecer, tiene que ver con la mafia. Y entonces está todo el mundo... Luego dice Olan...
¿Se lo podían haber cargado? Ah, hola.
Oye, pero luego dice que es que la vida privada no se respeta. Pero ¿cómo se te va a respetar si estás ahí jugando con la seguridad,
jugándote el pellejo,
con la Seguridad Nacional?
Yo creo que Federico se refería a la otra crónica.
¿Y qué dice?
Que en la otra crónica se habla de... No da nombres, pero sí que a través de emails, pues, hablan de varias de las amantes de
Urdangarín.
De Urdangarín.
Pues chico, como fiarte mucho del personaje. Bueno, vamos a la publicidad. Bueno, las 11:15, números redondos, una hora menos en Canarias. Leticia Vaquero, los oyentes, ¿por dónde van?
Bueno, les hemos preguntado que por qué creen que el juez Castro ha decidido adelantar la comparecencia de la infanta. Por ejemplo, Juanico en Twitter dice, pues ¿por qué va a ser? Cuanto antes mejor, montamos otro lío, cortina de humo y para Suiza a seguir viviendo del cuento. TVH en Twitter también dice, porque coincidía con el Día de la Mujer Trabajadora y no era plan. Y es verdad, ¿eh? El 8 de marzo es el Día, bueno, el Día Internacional de la Mujer.
Ese detalle no me había fijado. Pues.
Ah, pues no piensas en las mujeres trabajadoras.
Bueno, no, la verdad es que no, porque las considero tan trabajadoras como los hombres. ¿No hay que todavía hay que hacer discriminación positiva? Contesta.
Yo no estoy a favor de la discriminación positiva.
Vale, vale.
Recordamos la dirección del correo del programa, oyentes@encasaherrero.com. Entre todos los mensajes, opiniones, preguntas que recibamos, pues luego hacemos un sorteo de una tablet de Energy System. A este correo nos ha escrito Guillermo Campos y dice: ¿qué os parece que Zapatero publicase en sus memorias una carta confidencial del Banco Central Europeo sin su permiso? Imagino que en sitios como Estados Unidos o Reino Unido conoceríamos el documento años después tras ser desclasificado y no como un producto editorial.
Es discutible, ¿eh? Porque yo siempre he tenido para mí que las cartas son de quien las recibe, no de quien las escribe. Si el Banco Central Europeo le escribe a Zapatero, la carta es de Zapatero. Otra cosa es...
Lo que pasa es que esto...
Bueno, pero es una carta oficial.
Eso es lo que es.
Como los telegramas que se desclasifican, en teoría van más al ministro.
No, y dentro de un compromiso, ¿eh? O sea, precisamente eso venía... la carta la recibe con las condiciones después del salvamento de urgencia. Me parece que es en la subasta del jueves, cuando ocurre, en aquel mayo, que se dan cuenta que no pueden colocar las emisiones de deuda española. El viernes tiene que entrar corriendo el BCE a hacer una compra de urgencia de los títulos españoles, que de hecho es cuando se rompe la normativa de actuación que tenía el Banco Central Europeo. Y después de haberte asistido, es cuando envía la carta y le dice: oye, por decirlo de alguna manera, me debes esto. Y tienes que hacer esto. Y es una carta confidencial dentro del acuerdo de salvación o de salvamento que le habían hecho. Y coge este y se justifica políticamente diciendo: tengo que hacer todo esto porque me lo ha pedido el BCE. Y dice: hombre, haber expuesto tú, si quieres jugar limpio, me parece maravilla que lo saques y consideras eso, pero entonces dinos lo que ocurrió ese jueves, ese viernes y ese sábado. ¿Cómo tú situaste al país al borde de la quiebra? ¿Cómo no conseguías colocar? Porque nosotros de momento tenemos esa versión por los mercados, por los operadores de deuda, pero nadie nos la ha explicado oficialmente. Entonces, si tú quieres revelar la carta... Me parece maravilla, pero revela la situación.
Hay una entrevista en El Mundo, precisamente, a Zapatero, donde, sin dar todos los detalles, él cuenta esa noche amarga del jueves famoso,
sí, sí,
cuando en la soledad del despacho tenía que hablar con Elena Salgado y tomar decisiones terribles, ¿no te acuerdas?
O sea, sí, que claro, lo cuenta ahora, claro.
Pero es terrible, porque ahí es donde te das cuenta de las manos de la gente de quien hemos estado. O sea, que él, que no tenía ni idea de economía, a las 4 de la mañana tomando decisiones sin más asesor que no sé qué, digo, joder, que Dios nos ampare. Y hemos sobrevivido a semejante historia.
No, estuvimos en ese momento, en esa fecha, estuvimos a punto de irnos directamente a la situación irlandesa, a la situación griega. O sea, yo creo que la gente no era consciente en aquel momento de lo que estaba pasando.
Durante más tiempo, estuvimos...
En el año 2012...
Estuvimos flirteando con el desastre.
En el año 2012 hubo 3 situaciones en las cuales se volvió a estar al borde del desastre porque seguían sin creernos. O sea, era tal la acumulación de incapacidad de pago que durante 2012 ya en 3 ocasiones había dudas de si conseguíamos salir del hoyo.
Pero con Rajoy ya en el gobierno.
Sí,
ya
en la etapa con Rajoy ya en el gobierno.
Ya en la etapa de Rajoy. Vamos,
el otro día,
esto es confirmado extraoficialmente, pero con quien supuestamente hay que confirmar este tipo de cosas.
Recordábamos en el verano de 2013, todavía había medios acreditándose para para grabar el día después del rescate, ¿no? Del cómo España reaccionaba al bailout.
Lo que narrabas tú, Ana, yo me acuerdo en aquel momento se hicieron determinados sondeos y los analistas top en Estados Unidos marcaban que nosotros éramos capaces de hundir el euro y había aproximadamente entre 3 de cada 10 o el 33% llegaban de analistas diciendo que nosotros nos íbamos al hoyo y que arrastrábamos al euro. En aquel momento, o sea, era una opinión medianamente
pero como
generalizada.
Para recibir al presidente del país que nos iba a llevar al desastre, porque claro, iba a arrastrar a Europa, pero también a Estados Unidos. No podía recibir.
Mientras Draghi tenía el discurso de que no se iba a comprar deuda y tal, estuvimos, como tú dices, el cambio se produce en el momento en el que Draghi sale y dice, pues no voy a dejar.
Pero yo insisto, de toda esta secuencia que estáis contando, sabiamente dosificada y contada, es una campaña en favor de Rajoy verdaderamente impagable. O sea, porque estamos hablando de lo que pudo ocurrir y no ocurrió, de la credibilidad que no teníamos y que hemos recuperado, del veto de la Casa Blanca.
A Rajoy, a los españoles que han soportado todas las medidas impuestas
por supuesto, pero,
y al Banco Central Europeo, sin cuya ayuda no habríamos salido.
El Banco Central Europeo.
Pues, estamos de acuerdo en eso, pero al Banco Central Europeo y a los españoles no se les votará una urna. Y a lo que le interesa a Rajoy es rentabilizar eso. Es decir, claro. Mira, oye, gracias a que yo estoy aquí, no estamos donde teníamos que estar.
Si antes,
cierto, perdona, no, Luis, que decía que no, entiendo que la Moncloa no deje entrar al mundo la Casa Blanca, porque mira el titular que pone El Mundo. Obama señala a Rajoy que el paro es aún el gran desafío.
Bueno, tampoco,
en vez de lo del gran liderazgo que decía Leticia,
bueno,
que
un momento, era
del ABC.
Es que, hace un momento estaba otro, ¿eh? Hace un momento estaba el de que también manda narices, ¿eh? Que ha tenido que decir delante de Obama para que quede constancia internacional y tal, que no va a permitir la separación de Cataluña y demás, ¿eh?
Está el subtítulo ahora, que garantiza que no prosperará la independencia de Cataluña.
Pero eso,
pues esto está de duro, Rajoy, ¿eh? Garantizando que no prosperará la independencia de Cataluña.
Bueno, interpreta el mensaje, ¿eh? Eso está lanzado a quienes tienen que invertir en España, que eso es para que nos hagamos una idea a qué nivel de gravedad ha llegado la famosa historia de Cataluña, esta que nos va diciendo luego Artur Mas, que no tiene ninguna importancia, que esto es acoto interno y no sé qué y tal. Sí, sí, vamos, aparece en la gran mayoría de todos los informes que tienen las firmas de análisis en estos momentos la posibilidad de riesgo de ruptura en España. Entonces eso está apareciendo ya, y él lo ha dicho precisamente allí, dentro del contexto de lo que estábamos contando. O sea, el Obama le da el aval internacional a Rajoy, y Rajoy se compromete internacionalmente a que no se va a permitir eso. O sea, eso es un mensaje trasladado a los inversores, que han llegado a ese nivel de preocupación sobre, oye, yo mando una empresa al mercado español, vale, pero garantízame que eso no salta por los aires en 24 horas.
De hecho,
o sea, que tú crees que con la palabra de Rajoy ya se van a dar por satisfechos los inversores.
No, pero es lo mínimo que
piden. Y van a invertir en Cataluña sin parar. Uy, le está haciendo un favor a más.
No, en Cataluña no. No, en Cataluña no. En el resto de España. Cuidado, ¿eh?
¿Por qué habéis cambiado el titular? Porque es más titular lo de Cataluña que lo del paro.
Más cosas, Leticia.
Luis Miguel Oca en el correo os pregunta: ¿qué opinión merece a los contertulios el affaire Hollande y cómo lo están tratando los medios franceses? ¿Creen que en España, ante una situación similar, los medios se comportarían de igual manera u ocultarían la información? Por otra parte, ¿sería conveniente añadir bromuro al agua del Eliseo?
Bueno, hay algunos romances que no partieron del Eliseo, ¿no? Porque o sea, Sarkozy ya estaba medio cocinado antes de que llegara el Eliseo. Y lo de Hollande con esta no lo sabemos. Tampoco lleva tanto en el Eliseo como para...
No, pero es interesante el cambio de percepción que ha habido, como hablábamos aquí con la institución monárquica. Tradicionalmente los franceses han ignorado por completo las inclinaciones de sus presidentes. Mitterrand no es el caso más clásico. Sin embargo, ahora les irrita pensar que con los problemas que están teniendo, el presidente pierda su tiempo cogiendo la moto, el casco, yendo a ver a un amante, porque no por la moral, sino porque suena a distracción estúpida e innecesaria, pues como irse a cenar con los amigos, ¿no? Tendría que estar concentrado en sacar al país de los problemas económicos.
En subir aún más el impuesto, ¿no?, de la renta, que lo ha plantado en el 75%.
Bueno, tú no le des motivos a Montoro para que saque pecho, macho. Yo lo que sí que creo es la vieja máxima de que un presidente de una república difícilmente tiene vida privada. O sea, tiene una vida privada mucho más restringida a un ámbito exclusivamente de alcoba, del Elíseo. Si sales de ahí, ya hablar de vida privada es más complicado.
Albiac decía hoy, que está además allí ahora, en el programa de Dieter, que en Francia, pues, la república y eso, pues que se distingue mucho lo que es lo público de lo privado, como decía Ana, pero yo tengo la sensación también de que últimamente eso ha cambiado.
Y fíjate, Estados Unidos, que pasa por ser el modelo de democracia occidental, y esos asuntos, ¿se pagarán o no se pagarán en las urnas o tendrán un tratamiento,
son puritanos,
una valoración?
Acuérdate que los americanos son puritanos.
Pero en cuanto sale un amante, es verdad, son tan puritanos que cuando sale un amante uno se retira de la circulación.
Y sobre todo cuando miente. Reino Unido y en Estados Unidos la mentira es lo peor.
Pero se saben, ¿eh?
Y si tienes un amante tienes que mentir.
Y se publican.
Y lo de Carla Bruni, su relación con Carla Bruni, ¿creéis que benefició, perjudicó o que no influyó en que Sarkozy
se casó con ella?
Pero no fue una, no, es que no fue una relación escondida.
No fue escondida, pero bueno, fue hasta ese momento yo creo que ninguna relación amorosa de un presidente francés había tenido tanta relevancia y había sido tan seguida en
porque Carla Bruni era prensa, famosa y claro, era una cantante y era una modelo.
Yo tengo la sensación de que le perjudicó, con lo no pretendo criticar a Sarkozy por eso, pero no tampoco.
Yo creo que
no,
se murieron de envidia el 80% de los
probablemente por envidia de unos y también de otras, pero a lo mejor.
Pero de todas formas, yo este tipo de cosas, vamos a ver, yo defiendo, por supuesto, que tú tienes que mandar sobre tu esfera privada y que tienes todo el derecho del mundo a mantener toda tu vida privada bajo control exclusivamente tuyo. Pero hay una cosa que es verdad, y es lo que estabais comentando, el tema de lo de la mentira. Vamos a ver, tú mantén la relación que a ti te dé la gana. Vale, perfecto. Pero la gente tiene derecho a saber cómo eres tú, porque el cómo seas en tu esfera privada es cómo vas a ser en tu esfera pública. O sea, si tú
eres capaz... Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo, claro, que una persona que miente...
Si tú mientes internamente, puedes mentir externamente. Entonces, a mí me parece de maravilla. Haz lo que quieras. Pero lo que vamos a juzgar no va a ser el con quién estás o el qué es lo que haces, sino el hecho de si tú estás manteniendo una relación bajo una mentira. Bueno, pues si mantienes una relación bajo una mentira, eso desde luego es un dato medianamente importante a la hora de evaluar una persona que va a dirigir un país.
Hombre, y sobre todo porque...
Y esto te va a encantar, Luis, sobre todo la forma de pensar que se cada vez más fuerte en Estados Unidos, por ejemplo, de que el sexo es una adicción exactamente igual que el alcohol, que las drogas, que el tabaco, o sea, que hay gente que no puede controlarse, que no sabe controlarse y que por lo tanto puede cometer errores de la cara de Carlos, errores de juicio con mucha más facilidad que una persona que sabe controlar sus instintos y sus deseos.
Bueno, pero...
Eso está ahí. O
no,
sea,
hace
eso
falta llegar, no hace falta llegar tan lejos. Aunque no seas un adicto a un sexo, al sexo, una persona te puede hacer perder el sentido. O sea, eso está en la...
Sí, pero una vez, pero es que este hombre lleva ya...
Porque... Bueno, pero lo importante es porque ahora, es decir, por eso tiene cierta importancia lo de la casa, sea o no sea relevante al final. Porque efectivamente te enfrenta a una realidad hipotética. Vamos, una realidad hipotética es una gilipollez. Te plantea ante una posible hipótesis, que es, imagínate que esta esté ahí tratando de enamorar o de enamoriscar a Hollande y que tenga detrás unos intereses espúreos.
Profumo, ¿no? Un caso profumo.
Claro, entonces dices, bueno, pues hombre, vamos a verlo,
¿no? Si es vecina del mafioso de turno,
pues
tú,
por eso, ¿no? No, vecina no, inquilina.
El nombre del mafioso.
A lo mejor el piso está en nombre del mafioso, es inquilina del mafioso.
Pero todavía.
Pues, hombre, tu riete.
Pero... Riete del florero de la Camarga.
Sarkozy, pero el antecedente más directo es Strauss-Kahn, que también era socialista, no. Bueno, y también...
Era...
La historia,
pero ahí sí que se le puede aplicar lo de la adicción al sexo, a Strauss-Kahn. Porque luego hemos habido atrocidades. Pero, hombre, Hollande no tiene pinta de ser un adicto al sexo. Tiene pinta,
bueno, pero es que tú crees que los adictos al sexo se les ve en la cara.
No tengo ni idea.
Algunos sí.
Hombre, tiene... No sé si es adicto al sexo o no.
Hay una clínica en Texas muy famosa.
Se le ve en la cara.
¿Tiene un... se le ve en la cara?
Vamos, tengas ninguna duda.
Tiene un historial amoroso bastante completito, ¿eh?
¿Quién?
Hollande.
Sí, bueno, pero completito, pero de tres. O sea,
completito
tampoco,
no, también normalito, ¿no? Tres. Hoy día tres es lo menos que hay en Botica.
Bueno, tres han sido sus mujeres oficiales, pero cuando hay tres oficiales yo creo que debe haber...
Luego están los recambios, ¿no?
Bueno, ¿algo más, Leticia?
Perdón, a ver si nos da tiempo. Marisa Morales le pregunta directamente a Carlos Cuesta, ¿tendremos forma de saber lo que nos está costando a los españoles el rescate a los bancos? Lo digo porque más allá del memorándum firmado por Europa, van saliendo poco a poco informaciones que asustan. Hace poco supimos que Nova Galicia se vendía por 1.000 millones cuando se inyectaron en ella 9.050. Hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha reconocido que la CAM puede acabar teniendo un coste de 15.000 millones de euros.
O sea, de momento lo que llevamos son 61.000 millones, de momento. Pero claro, tenemos, ahí ha habido una cosa que incluso las que se han colocado, las que se han vendido, se han colocado con un mecanismo en el cual tú adquieres responsabilidad futura sobre las pérdidas. Y posible, además, responsabilidad futura sobre escándalos que surjan. O sea, por ejemplo, la última que se ha colocado a los venezolanos, se ha colocado Nova Galicia, de hecho, con un doble esquema de protección, no solamente contra pérdidas, sino que si sale algún escándalo provocado por los anteriores gestores, también tenemos que cubrirlo, con unos límites y no sé qué. Ahora, de hecho, lo que se ha sabido es que nos va a costar 10.000 millones más esta última. Entonces, no lo sé.
Nueva Galicia nos va a costar otros 10.000 millones.
Otros 10.000 millones posiblemente. No, en este caso están hablando de CAM.
De CAM.
Los 10.000 millones son adicionales a los 5.000 que se pusieron en CAM, que por cierto, luego aquí hay una historia que a mí me llama muchísimo la atención, porque dos de los bancos o cajas más saneados, que eran Banco de Valencia y la CAM, los dos han sido entregados al sistema financiero catalán. Banco de Valencia a la Caixa y la CAM al Banco Sabadell. Entonces, claro, van con unos sistemas de protección de activos que nosotros podemos estar pagando por ellos durante muchísimo tiempo, y mientras ellos ya han pagado y han adquirido la entidad, que es una cosa muy llamativa. Y de hecho, con el tema de lo de Nova Galicia y los venezolanos ha pasado lo mismo. Y dices, hombre, a ver, por ahí se está hablando de que podemos llegar a 90.000, que podemos llegar a 100.000 millones. Yo no sé si el cálculo es excesivo o no. Ahora, yo no es por terminar de amargarle la noche a esta mujer,
pero
hay otra cifra de rescate que es más llamativa y nadie habla de ella. Ya llevamos 91.000 millones más los 1.000 millones que se acaban de poner ahora adicionales de pago a los proveedores en los ayuntamientos entre comunidades autónomas y ayuntamientos. Ahí llevamos más de 90.000 millones ya acumulados.
Que sepamos.
Que sepamos.
El problema es lo que se han guardado en el cajón. Exacto. Para no incrementar el déficit. O sea que...
Casi que cambie mejor de tema, ¿no? Para que esa señora duerma hoy.
Era más divertido, Alan.
Pues venga, vamos a la publi y vemos de qué han hablado en otros sitios. ...26 minutos para que sean las 12, las 11 en Canarias... ...y nuestro espía llega aquí con el material espiado... ...que por otra parte... ...¿para qué te regalo yo una radio con tantas presintonías, macho... ...si al final, contento me tienes hoy... ...te has dedicado por lo que voy a espiar a la SER...
...entre darle el balón de oro a River y espiar a la SER...
...tú te puedes creer la provocación, Raúl Vilas, lo que me ha hecho este tío...
...te he dicho que era Riverí...
...cría cuervos... ...dice
que
tendría que haber sido Riverí...
...no... ...sin duda, yo no soy del Madrid... ...pero sin duda el mejor futbolista... de 2013 ha sido Cristiano Ronaldo.
Pero años luz de
segundo. Pero sin duda. Y lo que se vota es el mejor.
Y ganó el trofeo Santiago Bernabéu también, es verdad.
Vete a cierta parte. Pero como bien mejor... te ha recordado Nacho Crespo, el año pasado que nadie discutió el de Messi, y Messi lo único que ganó el año pasado fue la Copa.
Pero también sin duda había sido el mejor. Si es que ahora eso, Messi o Cristiano, no hay más. O sea, el resto está muy muy lejos de los dos.
Bueno, a ver si le convences luego. Si no le convences tú por las buenas, le convenceré yo por las malas, no te preocupes.
Tú tienes mañana, el argumento.
Mañana le escucharás decir viva Ronaldo, o lo verás a las 5 de la mañana el equipo de Federico. O sea, no tiene alternativa.
Ya veremos. Bueno, de momento vamos a escuchar lo que han dicho en la cadena SER. Hoy hemos podido escuchar a Andoni Ortuzar, el presidente del PNV, diciendo que estaba algo decepcionado por los gritos que se escucharon en favor de los presos etarras en la manifestación del pasado sábado. Pues hemos escuchado a Emilio Labarría, que es también del PNV, en la cadena SER, diciendo que él está orgulloso de haber ido a esa manifestación, que según él no era a favor de los presos.
Y a mí nunca me ha avergonzado coincidir en manifestaciones con las opiniones políticas mayoritarias, en este caso en relación a la normalización. No era una manifestación en favor de los presos, no era una manifestación en favor de la amnistía, menos era una manifestación apologética de la organización terrorista ETA. Era una manifestación que pretende impedir que la normalización, que se acaricia con la punta de los dedos ya, sea ralentizada, y sea ralentizada por posicionamientos tacticistas electorales.
Era una manifestación donde había una pancarta que ponía derechos humanos y paz, y que sobre todo agarraban en primer tiempo de saludo los de Sortu, es decir, los de ETA. O sea, los de ETA manifestándose en favor de los derechos humanos, que manda huevos. O sea,
todo el mundo sabe para qué era la manifestación, y el argumento este de que no me avergüenzo de manifestarme con la mayoría, pues no se hubiera avergonzado de participar en la noche de los cristales rotos, por ejemplo, porque ahí también eran la mayoría, o de perseguir judíos, o sea, que sea la mayoría no te dan ninguna... Sí.
Me duele menos las declaraciones de cualquiera del PNV, porque yo ya la deriva del PNV la tenía más o menos descontada. Me duele mucho más
el PSOE.
El PSOE. El PSE. Es decir, lo que ha dicho hoy, por ejemplo, ¿quién ha sido el que ha hablado hoy?
Rodolfo Ares,
el secretario
de organización del PSOE.
Rodolfo Ares, el secretario de organización, diciendo que todo lo que está ocurriendo estos días con la redada de Tarra, etcétera, ha sido un disparate y que el gobierno tiene que actuar con inteligencia, como si perseguir a los etarras y meterlos en la cárcel no fuera inteligente. O sea,
oye, tuvo una frase el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, PNV, cuando se decide anular, se decide suspender la que había convocado Bildu.
Egibar, ahí de portavoz.
Y dice Egibar, literalmente dijo, habría que decir claramente stop a la Audiencia Nacional. O sea, vamos a ver, ellos hicieron un comunicado oficial del portavoz del Parlamento, por parte del PNV, diciendo oficialmente que ellos tomaban el relevo de la manifestación que había sido anulada por la audiencia y convocada por Bildu. Entonces, ¿qué nos está contando este señor ahora? Que dice que era por otro objetivo. Si fueron ellos los que dijeron, no, la audiencia lo ha parado y nosotros vamos a hacer un acto de desacato a la Audiencia Nacional y vamos a convocar una para mantenerla viva. O sea, es que eso lo dijeron ellos, lo dijo su portavoz en el Parlamento Vasco.
A ver, más...
Bueno. También ha dicho Emilio Olabarría, y lo ha dicho además citando a Luis Rodríguez Aizpeolea, que la izquierda abertzale es quien está trabajando únicamente por el desarme de ETA, a pesar de los movimientos que hace el Partido Popular.
Como dice Aizpeolea, que no es una persona sospechosa de ser nacionalista, es un columnista del País, experto en estas materias, que quien está desarmando y desarticulando a la organización ETA es la propia izquierda abertzale, que está haciendo gestos insuficientes, pero está haciendo algunos en materia de presos, por ejemplo, y se encuentran siempre con una posición absolutamente inmóvil por parte del Partido Popular, porque el Partido Popular, y acabo con esto, mira mucho a su Tea Party interno, mira mucho a ciertas asociaciones, no a todas, a ciertas asociaciones de víctimas muy vinculadas ideológicamente al Partido Popular, y mira mucho a esos 800.000 votantes del franquismo nostálgico. Cuando mira tanto a esto, el proceso de normalización en Euskadi se puede resentir.
Bueno, ¿qué estabas diciéndome, Ana Romero?
No, que yo ahí no estoy completamente de acuerdo con vosotros.
Bueno, pues discrepa, pues anda que...
No, porque el tema que son,
es un bien protegido.
Hay asuntos que son muy antipáticos para discrepar.
¿Y?
Bueno, y como la semana pasada me invitaste a venir a una tertulia con alguien muy promonárquico.
No me acuerdo.
¿No te acuerdas?
No me acuerdo. Y, hubo una semana que te pusieron a parir casi todos los oyentes, pero no sé si fue por una voz o dos.
Creo que fue por el mismo tema. Siempre que sale este tema, los oyentes no les gusta lo que yo tengo que decir, pero... Hay quien piensa que prohibir una manifestación a lo mejor sale más caro unir a todas las fuerzas que dejar que se manifiesten solo unos cuantos.
Bueno, depende. Si la manifestación es para hacer apología de un delito...
Sí, es ilegal.
Pues o sea, ya el remedio que la enfermedad.
Bueno, pues
y en este caso depende de lo que quieras conseguir. Y si ya has hecho cosas que son bastante clamorosas, pues ¿qué más da?
No,
hombre,
pero
bueno, pues ya, hombre, esto es como el otro. Un amigo
depende de lo que quieras conseguir.
Oye, pues ya que me calzaba una, pues me calzo a 23.
El del loco del chándal, ¿no?
Pues claro, si es que...
Yo aparte, yo aquí, vamos a ver.
Entonces, bueno, además, simplemente eso hay que analizarlo, porque el resultado no ha sido el deseado.
Efectivamente estás en desacuerdo con nosotros, y nosotros
correcto.
Contigo.
Pero yo ahí, Ana, vamos a ver, yo un Estado se tiene que basar en la ley y en el imperio de la ley. Yo te doy la razón en una cosa, cuando ya empiezas a despedazar la
yo
ley
no.
Y permites que salgan terroristas por todas partes, pues entonces... Pero el problema,
paradójico,
el problema
pero
no es... El problema o la solución a ese problema no está en continuar violando leyes, está en hacerlas cumplir todas. Entonces aquí el problema no es que ahora se autorice.
Sí, otras veces no. Unas veces se hacen cosas y se mira para otro lado, otras veces no.
Lo que hay que hacer es creerse las leyes, que es lo que emana del pueblo.
Si además con la que tienes ya formada en un lado quieres también formarla en otra, bueno, pues ya tienes dos problemas en vez de uno.
Pero en esa tertulia de la SER, ¿alguien le ha dado la réplica al señor Olabarría?
Sí, ha estado un miembro del Partido Popular, Gabriel Elorriaga, que le ha respondido y ha criticado incluso que solo se vea electoralismo cuando el que se mueve es el PP.
Si creemos que hemos llegado aquí por la buena actitud de los terroristas, por sus ansias de dejar de matar y por tener un comportamiento más digno en democracia, pues creo sinceramente que nos equivocamos. Y por último, una cosa, es decir, que no me resisto a decir, aunque me parece que es menor en el curso de las muchas cosas que se han dicho, pero en fin, Emilio insiste una y otra vez en una cosa que a mí, de verdad que me hace mucha gracia, sobre todo cuando hablamos entre políticos, ¿no? O sea, cuando el PP se mueve es para satisfacer a su electorado, pero cuando el PNV va a las manifestaciones con los amigos de los terroristas no es para controlar el electorado.
Sí, también lo es, pero eso nos importa más.
¿Cómo que nos importa más?
Pues que no queremos que eso ocurra.
No queremos que ocurra que los malos ganen. No queremos que ocurra que los malos se sientan arropados por un Estado en el que hemos sufrido mucho por ver a una gente que mata y otra gente que muere.
Pero tampoco queremos que florezcan.
Bueno, pero si florecen precisamente por esa debilidad.
Claro.
Bueno, pues nada, fenomenal. Oye, tenéis toda la razón
no,
del mundo.
Si no, es un problema de tener
no
razón.
Se puede analizar nada ni pensar que a lo mejor ha sido
se puede, que la enfermedad. Se puede, de hecho tú lo piensas y nadie te critica por eso.
No, pero estáis todos, lo tenéis todos clarísimo.
Sí, que desde luego es mejor seguir la ley que no seguirla, que es mejor tener claro un principio que no incumplirlo, aunque
pues
sea a veces.
Entonces sigue la ley y que los 500 y pico que están todavía en la cárcel se queden para siempre jamás.
Yo tengo claro.
Hasta que cumplan su condena.
Claro. Yo lo tengo pero claro.
Si eso no va a ocurrir.
Proceso, Ana, pero si este proceso está viciado, fíjate, tú dices, y tienes todo el derecho al mundo, oye, a discrepar aquí. El problema es que allí...
Ana, te vas
allí,
a poner en plan purista cuando que no, ya que no, te que no, has no. soltado al loco del Chandal and Company Ana, pero para que le hicieran el juego a esta gente.
Ana,
pues mira, a mí me importa mucho más problema. Eso... Que vayan a manifestarse una vez más.
Ana, o sea, estas manifestaciones y todos los ejercicios de amedrentamiento que hace esta gente tienen un fin, que es provocar todavía un desequilibrio mayor en el voto allí. O sea, ya hay más de 200.000 personas que cuando se marcharon eran, en aquel momento 200.000 personas, se marcharon con hijos. En estos momentos no serían 200.000 personas. En estos momentos la capacidad de voto que estaría votando en defensa de la Constitución en el País Vasco rondaría los 300.000, 300 y pico mil. Es decir, más que todo el voto de Bildu. Entonces, estamos hablando de eso. Vamos a ver, ellos son los que han eliminado la posibilidad de la gente de elegir libremente en el País Vasco. Y ellos son los que ahora te hablan de libertad de expresión. Pero si habéis provocando una salida masiva con un único fin, que es desequilibrar el voto y conseguir imponer lo que no habríais conseguido sacar adelante en unas urnas con una libertad de expresión y una libertad de voto. Entonces, esto está desequilibrado desde el primer momento. Y en eso basan ellos toda la historia.
Claro, es una demostración.
Aviones y devuelve a la gente.
No, es una demostración.
Lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley.
Es una demostración de fuerza para seguir atemorizando a la gente. O sea, ahora ellos siguen ejerciendo el terror sin poner bombas. Porque han puesto tantas que no necesitan seguir poniéndolas, pero toda esta gente sigue basando su política en el terror, en tener a una parte de la sociedad atemorizada. Y es verdad que es mejor que hagan una manifestación que poner una bomba, pero el objetivo de la manifestación es el mismo que el de poner la bomba, que es decir, aquí estamos nosotros, aquí mandamos nosotros y ojito el que nos lleva
pues
a la
ahora
contraria.
Tienen a ellos y también al PNV que se ha unido a ellos siempre ha estado con a ellos. esa decisión tan inteligente.
Siempre ha estado con ellos.
El PNV se fue
Izarra. Pero no en la calle.
Siempre.
¿Cómo que no? ¿Y en Izarra, en la manifestación de posterior a Izarra, qué pasó?
Ahí ya han ido porque se les prohibió.
¿Qué pasó cuando
cuando
asesinaron a Miguel Ángel Blanco y la gente...
La verdad es que no. Es que cuando nadie va a cambiar de opinión para
pero,
que
Ana,
tener
si,
tu tiempo.
Pero, tú puedes cambiar, pero no es por empecinarse. Si yo cambio de opinión, si me das un argumento que me convenza.
Le estoy dando que a lo mejor habría que pensar si es peor el remedio que la enfermedad.
Pero no bajo el criterio de romper un principio ni de justificar.
Pero se han roto principios sin parar y rompen principios todos los días.
Bueno, pues eso, pero no.
Eso se dijo también cuando...
Pues dejemos de hacerlo.
Claro.
Ahora, este principio es fatal.
¿El de cumplir la ley?
¿Y la doctrina Parot, qué es lo que ha pasado?
Bueno, pero vamos a ver.
¿Cuántos dedos han movido?
Bien, pero
ese es el problema, no la solución.
Claro.
Bueno, pues ese problema que está ahí, de repente, en una cosa que al final no tiene una importancia...
No, sí que la tiene, sí que la
impresionante.
Tiene.
Impresionante.
Pero ¿cómo no lo va a...? Vamos a ver, tú en el momento en que resquebrajas el imperio de la ley, todo tiene importancia. O sea, cada paso que das es un agravamiento mayor de la situación tremenda que se está generando allí. O sea, si aparte de soltarlos, ahora les permites que vayan en las listas, que hagan actos de amedrentamiento, que se adueñen de las calles, bueno, la situación ya es de una rebeldía máxima contra la Constitución, contra España y contra todo.
Solamente para tapar la pisada anterior, la de Durango. Entonces, pisada y la otra pisada. Una pisada y otra pisada.
Fíjate que yo no les veo... Vamos a ver, ahí hay un problema y es que empieza a haber filtraciones por todas partes. O sea, las declaraciones que salían el otro día de Arantxa Zuleta diciendo a mí ETA me pone aquí y si ETA me dice que coja una pistola y mate, yo mato. Vamos a ver, esas grabaciones están realizadas antes del acto de Durango. Entonces, aquí ya empiezan a correr algunas cosas. Vamos a ver, esa mujer, Arantxa Zuleta, fue la organizadora del acto de Durango. Entonces, o sea, ¿cómo se pudo permitir aquella barbaridad? Y eso empieza a surgir y se empieza a hacer determinadas filtraciones y tú quedas, pues eso, pues como Carancho en Almagro y empiezas a tener la sensación evidente de que esto no puede continuar. Entonces, ¿que lo tapan por presión social? Por supuesto que lo tapan por presión social. ¿Que hubiesen preferido que no lo hubiese? Seguro, pero hay algún momento en el que lo mínimo que se les puede pedir es que apliquen la ley, no que la sigan, no que se la sigan saltando.
Un corte más.
Un corte más. Pues hablabas antes del PSE, vamos a escuchar a Eduardo Madina asegurando que su partido no va a utilizar la lucha antiterrorista como caballo de batalla electoral, pero lo hace de esta forma.
No sé si está a la altura de las circunstancias, si no lo está. Yo sé que formo parte de un partido que aprendió que de la política antiterrorista no se hace oposición, y estoy orgulloso de militar en un partido que decidió que de la política antiterrorista no hacía oposición. Máxime, cuando he visto a Rajoy en estos 8 anteriores años del presidente Zapatero hacer todo lo contrario y acusarle de cosas gravísimas al presidente que terminó con ETA y con cuyo gobierno se terminó con ETA.
Bueno, faltan 12 minutos para que sean las 12 de la noche y tenemos de las 4 portadas 2. No era difícil, o sea, si se hubiera preguntado por dónde iban, probablemente un fijo en la quinela era la Casa Blanca, ¿no?
Sí.
No estaba claro.
Y en el caso del Mundo me sorprendería que no destaque la destrucción de los pendrives y las pruebas.
Que... No, el Mundo, porque lo he tenido que mirar, como no llegaba, me he metido en órbita a través del iPhone mientras hablabais de no me acuerdo qué cosa, y saca un documento interesante. Que para los que crean que ETA está terminada, pues a lo mejor les hace reflexionar. Pues bueno, sí. A ver, Leticia Vaquero.
Bueno, si quieres empezamos por ahí, por esa noticia, aunque no es la principal que destaca el diario El Mundo. Titula: ETA se propone idear la transición en Euskal Herria. Según el documento incautado en el despacho de Zulueta, es una información de Ángeles Escriba, y dice que ETA ha finalizado su debate interno y ha decidido, lejos de disolverse, reforzar su aparato político con el fin de autoasignarse la función de impulso principal de la orientación de la izquierda abertzale en ese ámbito. Pretende generar nuevas mayorías en la sociedad vasca y lograr el apoyo internacional para obligar al Estado a ceder en el derecho a decidir.
¿Haga el servicio de qué causa están esas manifestaciones?
Apoyo internacional.
¿Pero te das cuenta para qué sirven esas manifestaciones? No, contéstame esa pregunta.
No, Luis, no? Es que no estoy de acuerdo contigo. Creo que están intentando hacer un juego y creo que hay que estar muy pendientes y tener mucho cuidado para no facilitarles el juego que están intentando.
Sí, y lo que no tienes que hacer es cederles la calle.
Entonces,
bueno, se quieren hacer con la calle, oye, tú si les cedes la calle,
perfecto,
bueno, pues nada.
Pues que les prohíban de todo.
No, de todo no.
De
que
todo.
Prohibieron violar las leyes.
Fenomenal.
Hombre, que les obliguen como a ti, como a mí, a que respeten la ley, ¿no?
Y como a la infanta.
Bueno, oye, la infanta está pagando por ello. O sea, que no es el mejor momento para poner esa.
Sigue leyendo, Leticia, titulares. Anda, que esta gente...
Más titulares, sí. Efectivamente, sobre la reunión entre Rajoy y Obama, con una fotografía en la que se les ve a los dos muy sonrientes, titula: Obama señala a Rajoy que el paro es aún el gran desafío. El
¿Quién firma la crónica?
María Ramírez,
que no
desde
sido...
Washington, enviada especial.
Claro, ¿enviada especial o corresponsal? No es la corresponsal.
No, corresponsal en Nueva York.
Ah, bueno.
No tiene su...
Pone enviada especial.
Claro, entiendo.
Luego el subtítulo es que el presidente español garantiza que la secesión de Cataluña no prosperará.
Bien, de eso el ABC no dice nada, pero de la secesión de Cataluña.
No dice nada. Nada.
¿Cómo titula lo de la Casa Blanca y la ABC?
Pues Obama elogia el gran liderazgo de Rajoy, lo que hemos visto en la versión digital. Felicita al presidente español por estabilizar la economía, pero le avisa de que el reto ahora es crear empleo.
¿No saca lo del beso en la frente?
Nunca hubo una...
Obama beso en la frente al presidente.
Es una cosa curiosa, porque si os fijáis en la fotografía, lo que hace Obama, parece un gesto así un poco cariñoso, sí, le coge del brazo, ¿no?, como a modo de saludo.
No tiene mucho calor.
Rajoy no está muy contento, yo creo que no le responde en ese saludo, porque incluso se le ve como que mira hacia un lado.
Hay fotos peores, ¿eh? Hemos visto alguna que era peor.
Sí, pero lo que pone en el pie de foto...
No se ve el...
El pie de foto es: Rajoy recibe el saludo efusivo de Obama ayer en la Casa Blanca.
Hombre, efusivo tampoco parece, ¿no?
Tampoco parece efusivo, o sea...
Bueno, no,
a mí no me parece efusivo.
Cordial,
más cariñoso.
Amable es.
Que... Sí, cordial.
O sea, no le están ni escupiendo, ni dándole una patada en la espinilla, ni llamándole hijo de Satanás.
Entiendo que hoy no nos preguntases porque esta era súper fácil de adivinar, la de ABC.
Bueno, ¿y el país lo destaca?
El país sí lo destaca, pero lo que hacen es conocer, bueno, los datos que hemos conocido hoy que ha trascendido por las declaraciones de Guindos. La recuperación toma cuerpo con un crecimiento del PIB del 0,3%.
El país es el vocero de Montoro y de Guindos. Bueno, es una cosa impresionante.
Le dice, fíjate, la foto es mucho más efusiva, la de la recepción, la que saca el país, que la que saca ABC.
La del país
es la misma que la del Mundo, ¿eh? Lo que pasa es que es un poquito más grande.
Porque la sonrisa de Obama, que es muy bonita, incluso Rajoy tiene una semisonrisa.
Sí, pero nos están mirando. en esa foto cada uno mira para un lado.
Sí, pero se parece que están como más contentos.
Y Rajoy no enseña los dientes.
La foto de ABC es muy fría.
Y al fondo un presidente antiguo, ¿no? Estados Unidos.
Creo que es George Washington, si no te importa.
No le distingo desde aquí.
Es verdad que los titulares por los que opta el país son propios del periódico más fiel al gobierno que nadie se podría imaginar.
En materia económica.
Ellos
han llegado a decir, bueno, ayudamos en lo económico a los que nos han ayudado en lo económico.
Hay gestiones.
Y en lo demás, leña al mono que es de goma. Llámese aborto, llámese lo que se llame. Una cosa civilizada.
Pero es que la política económica de este gobierno va muy en la línea de lo que siempre ha defendido el país, de toda la vida.
También es verdad.
Bueno, cosas socialdemócratas, sí.
Bueno, es una postura inteligente.
Sí, bueno, pero está jaleando
el país o del gobierno.
Crecimiento del 0,3, claro. Un crecimiento de empleo, en fin. ¿Qué quieres que te diga? Ya le gustaría a Rajoy que todos los periódicos fueran en esa senda.
Pero porque el país dice que la política económica que nosotros defendemos da buenos resultados.
Luego el subtítulo de la noticia es: Obama elogia el liderazgo de Rajoy, eso va por la línea del ABC, para estabilizar la economía española, pero le advierte de que el reto es la creación de empleo, que es lo que lleva al mundo.
O sea, sí, el mismo subtítulo que el ABC.
Sí, también. Igual que el mismo subtítulo, sí, efectivamente.
Si ya empiezan a coincidir el ABC y el país, es que vive.
Bueno, es más equilibrado, el país mezcla ABC y mundo.
No, sí, yo lo veo un poco perogrullada, ¿no?
Y es una pena que no lleguemos a la puerta de la razón, que será la más suntuosa.
Hoy vendrá doble para que quepa la foto entera, la mesa esa de Michael.
No seas mala.
Todo,
Ana Romero, un día te morderás la lengua y quedarás envenenada súbitamente.
Obama se derrite, ¿no? De titular o algo así.
Es curioso, en el editorial del diario ABC titula: España vuelve a donde siempre debió estar, y entonces, bueno, empieza a decir que por fin ya están valorando positivamente cómo vamos saliendo poco a poco de la crisis, pero antes de llegar a ese punto positivo, durante 20 líneas enumera todos los errores que cometió José Luis Rodríguez Zapatero y por qué nos odian, entre comillas, o por qué tenemos esa mala imagen en los Estados Unidos.
Claro, al final hemos podido cambiar la herencia recibida, si es que está todo como está.
Más cosas. Diario El Mundo, la tercera noticia, lo que más destaca, es un documento, una orden de Ignacio González, de junio de 2004, que autoriza la venta de terrenos en Majadahonda. Entonces titula González, bueno, es una cita, jamás he tenido competencias en urbanismo.
Eso es para que los oyentes estén en el ajo, aunque supongo que muchos lo estarán. Eso viene a cuenta de un rifirrafe radiofónico que me parece que ha sido la COPE.
Sí.
Han tenido, por una parte, Ignacio González y por otra parte Pedro J. Ramírez. Pedro J. estaba en esa tertulia porque Pedro J. está en todas las tertulias, yo no sé por qué. Aquí hay gente que tiene bula para estar en todas partes. Y entonces estaban metiéndose con Ignacio González a propósito de la portada de hoy del Mundo. Y ha llamado el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, hecho un basilisco, y han tenido ahí un mano a mano. Y entonces ahora, lo cual me parece juego sucio y ventajismo, Pedro, utilizas el periódico que diriges para sacudirle a posteriori. Chico, igualdad de armas. Yo,
pero
si quieres algo de árbitro.
Que ha obtenido el Mundo en el último momento, Luis.
Sí, sí, sí.
Tampoco seas tan mal pensado.
Hombre, que va, en absoluto.
Lo que pasa es que sí que hay un destacado, por ejemplo, una pregunta que le formuló González a Pedro J. Ramírez. ¿Cómo puede usted acreditar que la sociedad americana, que es la que compró el ático de Marbella, es propiedad de una panameña? Le espetó a Pedro J. Ramírez. Entonces aquí vienen las respuestas.
Ahora, después de los balbuceos en directo de Pedro J. Bueno, oye, las cosas como son, yo las cuento como las veo.
Yo no oí ese intercambio.
No, claro.
La
yo sí que lo he oído, pero pues, ha tenido tensión por todo alto. Ha durado 20, 21 minutos la enganchada.
Wow.
Bueno, pues mira, eso que habrá agradecido Burgoa, porque esas cosas al programa le
animan el programa enormemente.
Sí. No, animan o lo... Sí, sí. No,
podríamos tener algún tipo de enganchada en ese programa de vez en cuando. Vamos a pelearnos con alguien.
Me estoy dando cuenta de que el ABC y el país coinciden en algo más que en la noticia de Obama, y es en España creció un 0,3% en el cuarto trimestre. Tercera noticia que destaca ABC. Y la segunda, la Fiscalía acusa a Oriol Pujol de vender su voto por 30.000 euros... para apoyar a las ITV, para amañar la adjudicación de las ITV. Eso mismo también lo lleva el diario del Grupo Prisa. El fiscal acusa a Oriol Pujol de pedir 30.000 euros para aprobar una ley. Y por último, en el faldón del diario El País, frenazo al copago de ambulancias y prótesis. Sanidad afirma que renuncia al cobro por el ahorro con otras medidas.
Bueno, eso ya no tenemos tiempo de abordarlo porque ya estamos fuera de tiempo. Carlos Cuesta, quedas despedido. Ana Romero, quedas despedido.
Adiós, Luis.
En Raúl Vilas, quedas despedido.
Gracias.
Y nosotros nos autodespedimos hasta mañana, martes 14, que habrá más noticias, estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces, feliz noche a todos vosotros, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.